podías darme un perfil tuyo, ¿no? Primero, para comenzar y para que la gente sepa quién eres y que te conozcan, ¿no? ¿Quién es Chus Villarroel, ¿no? Un poco, yo por lo que he conocido y lo que he visto de un libro que escribiste, eras un sacerdote dominico que estabas en una zozobra un poco espiritual, en una vida un poco anodina, relajada, no sé, y que en un momento dado pues encontraste, bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco ese pequeño testimonio tuyo, ¿no?, de cómo llegaste a la renovación carismática.
Bien, yo creo que yo soy un sacerdote que en este momento tengo 80 años, llevo 55 años de sacerdote dominico, estuve 16 años, pues, normal, siendo sacerdote normal, incluso pues profesor toda la vida, fui profesor en la Universidad de Salamanca, después fui elegido en prior en el convento de los dominicos de Alcobendas, y desde ahí es de donde di yo el salto a la renovación carismática. Lo necesitaba, bueno, pues a lo mejor no demasiado, pero a mí me gustó mucho. Y realmente en estos 38, 39 años que llevo en la renovación carismática, pues he visto y me he dado cuenta de que ha sido el factor número uno de mi progreso espiritual. Le doy gracias a Dios por esta renovación y por todo lo que a través de ella he aprendido, por la comunidad que me ha regalado y por, no sé, que me he podido también realizar como predicador, pues soy de la orden de predicadores, he podido realizar también como escritor, he escrito 14 libros, que es también una cosa, un factor muy importante dentro de la orden de predicadores. Y bien, esto es lo que creo yo pueda interesar en este momento.
Bueno, y entonces yo sobre todo he oído hablar muchísimo de ti por la cuestión esta de los estatutos, y porque según creo, y eso es lo que me gustaría que nos aclararas, en un momento dado, en una reunión, según he oído, no sé cómo fue eso, a ver si tú nos lo puedes explicar, pues parece ser que el padre don Jesús Higueras, ¿no?, de la parroquia de Caná, y tú fuisteis como los que nos opusisteis a hacer los estatutos, ¿no? Unos estatutos que había que hacer para la renovación carismática. No sé si...
Bien, hasta el año 2003-2004 solo existía una renovación en España, la del principio, la de siempre. Pero en aquellos momentos la Coordinadora Nacional, pues copiando de Italia, quiso poner aquí unos estatutos. Lo veía necesario. Y no solamente estatutos, sino hacerse asociación privada de fieles y, naturalmente, enviar los estatutos a la conferencia episcopal. Y gran parte de la renovación carismática, pues, obedeció sin más. No le produjo conflicto de conciencia, o yo no sé si le produjo o no. Pero claro, otras personas no pudimos. Entonces ahora hay dos renovaciones. Una que es la que no tiene estatutos, que es la antigua, la de siempre, que está aceptada y está admitida y nadie se ha metido con nosotros desde entonces. Y hay otra pues que tiene unos estatutos. ¿Por qué no me gustaron a mí los estatutos? Sencillamente pues porque habíamos encontrado como un mundo de libertad, un mundo nuevo en la renovación carismática, y si me ponen unos estatutos semejantes a los que tengo en la orden dominicana, pues para eso no necesito viaje. Y entonces eso es lo que a mí no me gustó, y sencillamente yo lo hice saber. El grupo de Maranata al que asisto, sin que yo fuera tan influyente como algunos piensan, tampoco lo asumió, y otros muchos grupos de España no lo asumieron. Y entonces hay dos grupos ahora. Nos llevamos muy bien. No es una cuestión de separación de verdad, pero sí, digamos, en cuanto al funcionamiento. El padre Higueras entró más tarde. El padre Higueras en estas cosas entró más tarde, pero sí, ha tenido mucha influencia también. Y no hay más que decir, seguimos. Ahora, hace unos días, el 1 de este mes, han tenido reunión las dos coordinadoras nacionales, una reunión de acercamiento. Yo no sé lo que haya dado de sí esa reunión porque no estuve allí. Y además, en este momento pues, estoy muy enfermo, con un cáncer de 6 años, y difícil para mí el salir de casa.
Bien. Entonces, bueno, lo ideal sería que hubiera una sola renovación, ¿no? Porque la práctica que hacéis es la misma, los dos grupos. Hacéis exactamente el mismo tipo de,
sí,
celebraciones, ¿no?
Yo creo que no ha sido malo la división, porque hacemos lo mismo, pero, digamos, esta renovación en la que yo estoy es más teológica. De hecho, pues aquí se escriben libros y en la otra renovación no se escriben libros. Aquí hay predicadores y en la otra renovación hay pocos predicadores. La otra renovación, la de los estatutos, pues tiene mucha pastoral. Tiene mucho encuentro con la juventud, hacen campamentos, hacen cosas que nosotros no hacemos. En definitiva, que yo creo que se complementan las dos. Para mí ha sido muy importante porque yo he quedado libre. Mire usted, yo antes de la división, porque siempre he predicado la gratuidad y una gratuidad radical de la salvación, pues aún dentro de la propia renovación carismática yo he sido, pues, no voy a decir perseguido porque no es una palabra, pero no se han aceptado mis libros fácilmente, para nada. Y entonces una vez que hubo la división, yo quedé libre de esa presión de la coordinadora. Porque nosotros no hemos tenido coordinadora hasta hace nada, hasta este año. Y no es coordinadora, es pura gerencia, vamos a llamarlo así. Y entonces pues he podido escribir mis libros, he podido escribir mis cosas en la libertad, sin que nada ni nadie se metiera conmigo.
Pero vamos a ver, un movimiento tan importante como la renovación carismática, que lo ha fundado el Espíritu Santo a través de laicos, ¿cómo puede ser que luego se produzca este cambio, este golpe de mano, digamos, desde el clero? Eso es lo que yo no entiendo, o sea,
No, el golpe de mano, el golpe de mano no se produjo desde el clero. La coordinadora nacional que hubo cuando la división no se produjo desde el clero. Los señores que estaban mandando ahí, pues era un señor de Almería, principalmente, que es un dentista. Había un señor de Vigo que tenía confitería. Había unas cuantas señoras, madres de su casa. Y había algún sacerdote, digamos, pues de conciliario, vamos a decirlo así. Pero no es desde el clero. Yo, como parte de un grupo, porque en el grupo hay de todo, es un grupo cristiano. Y yo cuando no estoy actuando de sacerdote, yo soy uno cualquiera en el grupo, yo no tengo un puesto de sacerdote. ¿Entiende? O sea, porque antes se decía que todo era clericalismo. No vamos a pasar ahora del clericalismo al seglarismo. No, es el pueblo de Dios representado por todo. Ahora el sacerdote tiene su carisma y cuando hay que hacer unas confesiones se necesita al sacerdote. Y cuando hay que hacer una Eucaristía se necesita al sacerdote. Pero si no hay Eucaristía ni confesiones o cosas ya muy sacerdotales, pues el sacerdote es uno más. En el grupo donde estoy yo ahora en Maranata hay 7 señores que son los que llamamos el equipo de discernimiento, los que mandan, no hay ningún sacerdote.
Ya, muy bien. Bueno, y pasando a un tema más dentro de la práctica de la renovación, que son las misas de sanación, y que eso sí que está un poquito así como que lo están mirando con lupa, ¿no? Y parece que lo han separado de las Eucaristías, no sé si estoy bien informado, ¿eh?
Ha habido un monitum de Roma o algún aviso de Roma de que no era conveniente hacer la sanación dentro de la misa, porque la misa, digamos, tiene ya, digamos, su devenir litúrgico señalado por Roma. Y entonces lo que se suele hacer es decir la misa, y cuando ha terminado la misa se hace la oración de sanación. Pero no hay más. No hay más problema.
No hay más problema. Bueno, y el Papa este es un... ha tenido una reunión muy grande ahí con los carismáticos.
El Papa este es un Papa genial. Es un señor que... Yo siempre he predicado la gratuidad, como te digo. La gratuidad de la salvación. Dentro de la incomprensión. Pero en mi ADN teológico y en el ADN de los dominicos está la gracia previa siempre, la gratuidad de la salvación. Y siempre esperé, y sigo esperando, y estoy esperando, y cada vez, desde luego, se notan más síntomas de que esta gratuidad de la salvación nos libere del pelagianismo en el que hemos vivido hasta ahora, de tener que ganar nosotros la vida eterna, de que el pecado es el centro de la vida espiritual, de que en definitiva a través de esfuerzos y sacrificios tú vas a ir al cielo, si no nunca irás al cielo ni te librarás del pecado. Pues hay que pasar a una novedad, y la novedad es sencillamente que en vez de centrarnos en el pecado vamos a centrarnos, por la gracia del Espíritu Santo, en el que nos ha liberado del pecado. Y el que nos ha liberado del pecado es Jesucristo. Y entonces descubrimos que nos ha salvado gratuitamente. Y es mucho mejor, desde esta salvación gratuita, quedarte sin pecado y luchar contra el pecado, que si te enfrentas directamente con el pecado. ¿Por qué? Porque trabaja en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida. Estas cosas son de una teología de siempre, pero no actuada, porque en la Iglesia pues ha habido mucho pelagianismo y mucho semipelagianismo, en gente buena que aman a Jesucristo, pero que las teologías han sido realmente pues muy débiles. Y me dices tú del Papa, pues ¿por qué es genial el Papa? Porque yo esperaba un Papa así dentro de 2 o 3 Papas, pero de repente ha venido esto que te habla de la gratuidad. El Papa está hablando de la gratuidad. Está hablando de la predicación de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. Te está hablando, a mí algunas personas, y con perdón y con humildad lo digo, algunas personas me han dicho, parece que el Papa te ha leído a ti. Porque yo me siento en una consonancia al 100% con lo que está haciendo y diciendo el Papa. Entonces para mí es, pues, un don de Dios. Un profeta, una gracia de Dios directa a su Iglesia, que él quiere cambiar a su Iglesia y la está cambiando.
Desde luego, un cambio con respecto a Benito XVI, pues...
Sí, yo a los dos los quiero mucho. Benedicto XVI es un santo, hay que verlo en sus escritos, pero hay que verlo entre mucho follaje. Porque Benedicto XVI es un gran teólogo, teólogo de cátedra. Y entonces, para explicar cualquier cosa, incluso el Evangelio, nos metía a todos en las discusiones que ha habido, sobre todo en Alemania, en los 2 o 3 últimos siglos, con los protestantes, que es la mitificación, que es la desmitificación, toda una serie de cuestiones que al pueblo en general, pues realmente le hace... muchas veces dificultoso el leer los libros de Benedicto XVI. Ahora, si se le saca la esencia, es una cosa maravillosa, y además tiene, es un hombre que tiene profunda unción, unción de santidad en muchos de sus párrafos.
Bueno, y sobre el tema de la las apariciones marianas, ahora que está también tan discutido todo esto de Medjugorje, que era un grupo, creo que eran carismáticas, ¿no? Estas chicas, estos videntes, no sé, había oído yo que tenía bastante relación con el mundo carismático en general, porque alrededor de la renovación carismática pues se han creado muchísimos grupos e incluso congregaciones pues con este espíritu, ¿no? De, y lo de Medjugorje pues tiene mucho que ver, pero sin embargo en Madrid, en otras diócesis, pues parece como que hay una gran...
Yo conocí a los padres de la parroquia de Medjugorje, franciscanos, antes de las apariciones, en los congresos internacionales de la renovación carismática. Las apariciones vinieron más tarde. Claro, si los padres estaban en los congresos internacionales es que tenían una relación muy directa con la renovación carismática, es lo que te puedo decir. Y si se interpreta el fenómeno Medjugorje desde la renovación carismática, desde la teología de la renovación carismática y desde la gratuidad, cobra un esplendor maravilloso. ¿En qué consiste en ese esplendor? Mire usted, en que se libera las apariciones de la Virgen de todos los miedos, de todos los infiernos, de todas las amenazas y de todas estas cosas. Y se transforma a la Virgen en una madre que quiere a sus hijos pecadores y lo que quiere es transformarlos, cambiarlos, que descubran a Jesucristo y que sean felices en su cristianismo y en su vida. Para mí Medjugorje, pues pasé durante 10 o 12 años sin interés de ninguna clase, pero lo que pasa siempre, unas cuantas señoras me empujaron y al final fui. Los tres primeros días muy mal, me parecía un antro, aquello de esoterismo por una parte, sobre todo en el vestir, y me parecía integrismo. Pero después, al tercer día, la Virgen en directo me hizo ver en el corazón, a través de un par de charlas de dos videntes, Maritza y Iván. Y entonces pues yo recibí como una especie de fusión del Espíritu Santo, la misma que se recibe en la renovación carismática, lo único que con un aspecto maternal. Es decir, mi predicación desde entonces y mi vida espiritual cobró no solamente una relación de querigma con Jesucristo, sino se suavizó, se llenó de misericordia, con la misericordia de una madre. Entendí que María es importantísimo, importantísima en el mensaje cristiano, que el tener una madre es una especialísima providencia de Dios y que orar a María sencillamente te une profundamente con Jesucristo. No hay por qué hacer ahí también dicotomías y divisiones de ninguna clase. Estás orando a María de corazón y estás con Jesucristo. Allí en Medjugorje se dice mucho esta frase, orar desde el corazón. Y orar desde el corazón es orar, digamos, a nivel de don, a nivel de Espíritu Santo. Si no, es oración desde la cabeza. Una cosa es orar desde la inteligencia, desde la cabeza, desde la mente, y otra cosa es desde el corazón, que en este caso significa desde el don del Espíritu Santo en directo, desde el Espíritu. Entonces, para mí, esta aparición me ha hecho un bien extraordinario. Soy amigo de Lourdes, soy amigo de Fátima, soy amigo de todas las partes donde haya credibilidad, tanto teológica como eclesial, de las apariciones de la Virgen. ¿Que no se ha aparecido la Virgen en Medjugorje? Pues no se ha aparecido, pero lo que nadie puede negar es que es un lugar de gracia muy profundo. Lo que nadie puede negar es que mucha gente allí hemos recibido una gracia extraordinaria. Y lo que nadie puede negar es que más de 1000 y pico sacerdotes que hay hoy en la iglesia están por Medjugorje. Y otros miles de monjas y miles de seglares. Entonces, como lugar de gracia, nadie lo puede negar.
Pero hay diócesis donde se ha prohibido todo este tipo de encuentros, ¿no? Incluso a Sor Emmanuel, aquí en Madrid, en Toledo, en otras diócesis, ¿no? Y hay muchos curas que están como propagando que eso está, no está admitido por la Iglesia, que está prohibido y tal y cual, cuando en realidad el Papa y la Iglesia, yo creo que todavía no se ha pronunciado oficialmente, ¿no?
No, no se ha pronunciado oficialmente y yo no sé si se pronunciará, porque tampoco se ha pronunciado oficialmente por Lourdes, ni oficialmente se ha pronunciado por Fátima. Lo que pasa es que con el paso del tiempo ha canonizado a las videntes, han visitado a los papas, o sea, ahí está la aprobación. Mientras tanto, ¿qué va a aprobar el Papa? El Papa no puede aprobar nada que no esté en la Biblia. Dígame. El Papa tiene poder sobre todo con lo que está en la Biblia. Aquí podría en un momento dado decir, no es conveniente. No es conveniente. Para los fieles cristianos, pues esa práctica o esas prácticas. De todas formas, pues yo no sé si estas diócesis, la verdad, pues lo tienen bien estudiado. Yo no sé si tienen experiencia de ello. Están como yo antes de ir a Medjugorje. Yo no sé si. Yo conozco al cardenal de Viena, que dice todo lo contrario. Cardenal de Viena, a cuya archidiócesis de Viena pertenecía hasta hace bien poco Medjugorje, archidiócesis estoy hablando, dice que si no fuera por Medjugorje, él no tendría seminario y no tendría montones de personas que hacen, digamos, como de fermento en sus parroquias y que han metido vida ahí dentro de eso. Yo no tendría nada, dice el cardenal. Él ha ido personalmente, él lo defiende con toda su fuerza, que la tiene mucha, y entonces a mí me sirve lo del cardenal tanto y más que lo que me contrarresta lo que dicen aquí en Madrid, porque el cardenal sabe de qué habla. Cardenal y aquí Sonborn. En Madrid, yo, cardenal Sonborn, y aquí en Madrid yo no sé si saben de lo que hablan.
Y todo esto en la, ¿cómo lo vives, toda esta relación con la renovación carismática y con todas estas cosas que estamos hablando dentro de la propia congregación de los dominicos?
Los dominicos, mira, en la renovación carismática, cuando yo entré allá por el año 76, 1976, entramos 5 o 6 a la vez, desde Alcobendas, que estábamos en Alcobendas de profesores. Y después alguno más se ha añadido, de la provincia de España también, pues yo soy de la provincia que antes se llamaba de Filipinas, también. Yo creo que hemos ido aquí en España, por lo menos por el centro, unos 15 o 16, los que hemos actuado, algunos ya se han muerto. Y el resto, pues no se ha metido gran cosa. La verdad es que yo no puedo decir que a mí me haya perseguido nadie. No, para nada. Pero se han mostrado indiferentes al tema. De tal forma, en las entrañas de la teología dominicana está la acción previa de Dios para todo, incluso para la salvación. La acción previa de la gracia es lo que yo llamo gratuidad. Nunca te salvarás sin la gracia, sin la acción previa de la gracia o gratuidad. Es decir, antes de que tú pensaras, cuando eras pecador, cuando estabas alejado de Dios, Dios vino a ti. Como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 5, cuando éramos enemigos, Jesucristo murió por nosotros. Eso es la gratuidad. Entender que Dios te ama, no solamente porque estés en pecado, aunque estés en pecado, sino te ama precisamente por estar en pecado. Como un padre puede amar a su hijo paralítico más que a los demás, no aunque sea paralítico, sino precisamente por ser paralítico. Le ama más. ¿Por qué? Porque está más necesitado, porque es más pobre, porque esto. Y Dios, y la misericordia de Dios, sigue por esos caminos.
Y, sin embargo, en estas órdenes, a ver si tú podías decir algo, porque todas las grandes órdenes que hay en la Iglesia, ¿no? Los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, tienden a unirse, ¿no? Todas las provincias y están quedando prácticamente, pues, sin vocaciones, toda gente muy mayor. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué está pasando? O sea, ¿será que la Iglesia necesita una nueva renovación profunda, carismática y del Espíritu Santo en...?
Hombre, a mí no me cabe la menor duda. Si queremos cambiar a la Iglesia cambiando estructuras, nunca llegaremos a nada. Y hoy día todavía mucha de la predicación que se hace en la Iglesia es cambiar estructuras para mejorar la Iglesia, para mejorar el mundo, para mejorar... Mire usted, yo no tengo que cambiar el mundo para nada, ni mejorar el mundo, ni mejorar la Iglesia. A mí lo único que se me ha encargado y lo que yo vivo dentro de mi corazón es predicar a Jesucristo. Y Jesucristo y su Espíritu Santo me cambiarán a mí y cambiarán al mundo y cambiarán a la Iglesia. ¿Qué pasa hoy día en las órdenes religiosas y en las parroquias y en los seminarios y en todas partes? ¿Qué pasa? Pues pasa sencillamente que hay mucho semipalaginismo todavía. Es decir, que no tenemos la experiencia de Espíritu Santo que se necesita para que haya vida y que atraiga verdaderamente a las personas, tanto seglares como religiosos, y a la juventud que en un momento dado pueda entregar su vida por obra y gracia del Espíritu Santo. No por obra y gracia, digamos, de factores sociológicos, sociales, de cambios de mundo, de cambios de estructuras, de cambios de estos. Porque eso hoy día no compensa entregar la vida a nadie. Ni por cambiar el mundo compensa entregar la vida. Por Jesucristo compensa entregar la vida. ¿Por qué? Porque tienes una acción del Espíritu Santo que te da testimonio de que vive y vive dentro de ti y te hace feliz. Y te das cuenta que ahí está englobado tu destino final y está englobado todo. Cualquier filosofía que no tenga, digamos, la trascendencia como base, es una filosofía muerta. Y cualquier teología que no tenga una vivencia de esperanza profunda, es una teología muerta también. Entonces se necesita Espíritu Santo. Pero experiencia viva y directa de Espíritu Santo, no teoría sobre el Espíritu Santo, que ni siquiera la hay, pero una experiencia viva. Y esto, a través de estos nuevos movimientos, pues gracias a Dios, la Iglesia se está enriqueciendo. Es muy despacio la labor del Espíritu Santo, pero funciona.
O sea, aquí podríamos decir que todo esto... Esta renovación se está produciendo gracias al Concilio Vaticano II, con los nuevos movimientos laicales, ¿no? que están, digamos, pues renovando las parroquias y las propias y creando nuevas órdenes religiosas, ¿no? Incluso, ¿no? como puede ser el camino neocatecumenal, la renovación carismática, que son los más importantes, y otros grupos, ¿no?
Sí.
En ese espíritu, ¿no? De renovación, ¿no? Pero sí existe todavía un fuerte clericalismo en la Iglesia. No hemos llegado todavía a comprender que la comunidad cristiana es un cuerpo y que no se trata de ponerse unos, los sacerdotes, por encima de los otros, sino al revés, como una pirámide invertida, donde es todo un servicio, ¿no?, al pueblo cristiano, ¿no? Sería eso lo que dice el Concilio, más o menos, ¿no? Y por ahí tendría que venir la renovación, ¿o no?
Sí, pero eso son estructuras, ¿entiendes? Si intentamos renovar eso, no llegamos a ninguna parte, porque eso son estructuras. Y si alguien renueva las estructuras, tiene que ser con Espíritu Santo. Es el que las renueva. Porque una lucha teórica entre clericalismo o seglarismo o lo que quieras, hay razones para todo. Y con eso no conseguiríamos nada. El seglar lo que tiene que hacer en este momento es lo que está sucediendo en el camino neocatecumenal y en los carismáticos, y el cura, que se imbuya de una experiencia profunda del Espíritu Santo, y se acabó el clericalismo. Ya te estoy diciendo que en los grupos de renovación donde yo voy, el sacerdote, cuando no tiene que hacer de sacerdote, está en medio de la sala. Por ejemplo, en Maranata, el grupo al que voy yo, que se reúnen 100 y pico personas en medio de la sala como uno más. Y cuando le toca actuar de sacerdote, actúa de sacerdote. Los que gobiernan Maranata en este momento, no hay ninguno de los 7 que constituyen el equipo dirigente, ninguno de los 7 que sea sacerdote.
Muy bien. Bueno, y ¿podríamos añadir algo más, por ejemplo, sobre otros temas que tú ves ahora de actualidad? ¿Podrías comentar algo sobre la mujer, por ejemplo, el papel que está ahora el Papa hablando, ¿no?, sobre la mujer en la Iglesia?
Sí. Yo no me meto mucho con esos temas. No me he metido mucho porque tengo suficiente con lo que te he explicado. Pero vamos, yo soy partidario de que la Iglesia se abra. De que los miedos son malos. De que dentro de la inspiración del Espíritu Santo, al Santo Padre y a la Iglesia en general, pues vayan sucediendo las cosas como tengan que ir sucediendo, porque yo no tengo receta ni panacea de ninguna clase para cambiar todo eso. Pero lo que sí me gusta es apertura, mucha apertura. En la apertura y en la libertad es donde van a suceder las cosas buenas. Que hay errores, ya se corregirán. Porque es mejor corregir errores que vivir en el error. Porque muchas veces se vive, es todo error. Pues vamos a cambiar, aunque haya errores, porque se corregirán más fácilmente.
Bueno, y ya por último, para terminar, ir terminando, ¿cómo vives ahora mismo todo este tema del cáncer y de la enfermedad? Y si puedes dar una palabra, por ejemplo, una persona que pueda estar sufriendo en este momento este acontecimiento que parece que te viene a trastocar todos los planes, sobre todo muchas veces pensando en gente joven que de repente le dicen te quedan 6 meses de vida. ¿Cómo un cristiano debe prepararse y debe afrontar esto?
Sí. El problema de asomarse a la muerte es un problema serio, espiritual, pero también humano, profundamente humano. Es decir, hay miedos, muchos miedos, y yo les tengo. Llevo 6 años con un cáncer de colon recto, he tenido 2 o 3 veces bolsa, me la han quitado, estoy ahora fatal en muchos aspectos. Bueno, y me estoy asomando a la muerte, porque en cualquier momento, pues esto se desmadra y me encuentro con el cáncer en cualquier sitio del cuerpo, porque eso es más o menos un poco lo que te dicen. Tema de asomarse a la muerte, ¿cómo lo puedo yo solucionar esto? Solución no tiene, pero tiene solución, digamos, espiritual. Tiene una solución que, aceptando la realidad, también por obra del Espíritu Santo, de tu propia historia, si el Espíritu Santo está en ti y te ilumina, pues realmente llegas a respetar tu enfermedad. Llegas a... Yo en algún momento he querido decir insultar al cáncer que tengo, pero no me atrevo, porque es como una parte de Jesucristo metida en mi alma, metida en mi cuerpo. Es como un clavo de la pasión de Jesucristo. Y si yo me quito los clavos, pues me quito a Cristo dentro de mí. Pero eso yo lo entiendo desde el Espíritu Santo. Y desde ahí, pues, no digo que tenga ganas de sufrir, pero sí digo una frase, a ver si me la entiendes, que aunque tengo mucho miedo a sufrir, me alegro de haber sufrido lo que he sufrido, aunque tenga miedo de sufrir en el futuro. ¿Por qué? Pues porque para mí ha significado, yo algunos de los libros sin esta cruz no los hubiera escrito. Yo no hubiera tenido la profundidad espiritual que se necesita para escribir ciertos libros. ¿Por qué? Porque hay que escribirlos desde la cruz, aunque hables de la alegría y del gozo del mundo. Pero desde la cruz, es decir, desde el sentido profundo y último de la vida. A los que tienen cáncer, yo les quiero de una manera especial, y siempre cuando oigo noticias nuevas, que casi se oyen todas las semanas, digo, mira, otro, para el club del cáncer. Y rezo de una manera especial por ellos, porque yo sé lo que significa en el tema de asomarse a la muerte, cuando a uno le dicen, pues mira, tienes cáncer, y hay que empezar con la quimio, y hay que empezar con esto, y hay que empezar con lo demás allá. Y sobre todo cuando los médicos, como es lógico por otra parte, pues nunca te dan perspectivas. Puede ser que sí, pero siempre al cáncer se le teme mucho. Yo estoy bien, espiritualmente estoy muy bien, corporalmente no estoy bien, pero espiritualmente pues puedo decir que me sirve para crecer, para profundizarme, para llenarme de esperanza y para esperar cuando sea, pues el fin. Eso es todo lo que puedo yo decir.
Pero ¿cómo para esperar el fin en este tiempo de Pascua? ¿Cómo podemos hablar de fin en este tiempo precisamente?
Estoy hablando del fin, del fin de esta vida, del cuerpo. El fin de esto, ¿entiendes? Pero precisamente lo bueno que tiene el cristiano es que muere con una palabra, distinto del ateo, porque el ateo muere sin palabra y eso es horrendo. Nosotros morimos con palabra. ¿Y cuál es la palabra? Yo te resucitaré en el último día. Y si esa palabra la tienes en el corazón metida, has vencido a la muerte. Y si has vencido a la muerte, pues puedes morir en una paz muy profunda. Yo no me he muerto todavía y espero que sea así. Y nada más, no tengo más que decirte.
Claro, ahí está. Muy bien. Pues nada.